Hola, buenos días. Estamos de nuevo aquí con vosotros, el tercer programa de Psicorradioactividad en Radio UMH, Universidad Miguel Hernández, en este nuevo lunes 27 de octubre. Y para empezar, damos las gracias en primer lugar a nuestro técnico que va al mando de los ingenios electrónicos, Antonio Ruiz. Tanto Nuria como Raúl, como yo mismo, Jesús Rodríguez Marín. Y vamos a empezar con la primera sección del programa Investigación en Psicología. La primera de las investigaciones a que vamos a aludir es una muy interesante que tiene que ver con la capacidad para quedarse dormido o para poder dormir de una manera adecuada. La pregunta es, ¿tienes la capacidad para quedarte dormido hasta andando o por el contrario te despierta el vuelo de una mosca? Pues bien, los científicos acaban de descubrir el secreto de por qué ocurre esto.
Efectivamente, una noticia de BBC Mundo ha divulgado un estudio sobre esto, realizado por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos. La investigación la llevaron a cabo con 12 voluntarios sanos en una clínica del sueño durante 3 noches. Lo que ocurre cuando dormimos es que nuestro cerebro es como un ordenador hibernando, que activa y desactiva procesos. En este caso, activa uno para bloquear los sonidos al dormir. Según este estudio publicado, consideraron que sería posible estimular este mecanismo por medio de terapias, medicamentos o dispositivos electrónicos. Pero os preguntaréis, ¿qué les hicieron realmente a los 12 voluntarios? La primera noche en la clínica del sueño fue tranquila, pero durante la segunda y la tercera se sometió a los participantes a diversos ruidos, como el sonido persistente de un teléfono, el tráfico de automóviles en la calle, el ruido de aviones y los pitidos del equipamiento del hospital. ¿Creéis que podríais soportarlo? Cada uno de los voluntarios fue sometido a una electroencefalografía. Lo que descubrió el equipo investigador es que este proceso lo realiza un tipo de onda cerebral que creen que es la que bloquea los efectos del sonido y de cualquier otra información sensorial que pasa por el cerebro mientras dormimos. El caso es que esa onda en algunos es más efectiva que en otros. Y los investigadores creen que sería posible estimular este mecanismo por medio de terapias, medicamentos o dispositivos electrónicos. Por otro lado, los investigadores señalan que los ejes del sueño son generados por el tálamo, y como esta es la puerta de información sensorial del cerebro, la hipótesis es que los usos del sueño son indicadores del bloqueo de ruido mientras dormimos. La conclusión es que el citado estudio confirma esta teoría en seres humanos y da un paso más allá. Uno puede utilizar los ejes del sueño como un biomarcador para predecir si una persona tendrá dificultades en un entorno ruidoso en el futuro o no.
La segunda investigación a la que vamos a aludir es una también muy interesante cuyo principio que, o el enunciado de cuya hipótesis es que una recompensa con incertidumbre motiva más que una recompensa segura.
Así es, Jesús. Algunos investigadores han llevado a cabo un análisis comparativo del tiempo, dinero y esfuerzo que la gente invierte para conseguir una recompensa establecida de antemano frente al que emplean otras para lograr una recompensa incierta, y comprobaron que esta última resultaba mucho más motivadora. En los últimos tiempos, la incertidumbre tiene mala fama. Cientos de artículos se han escrito en los últimos años sobre los efectos negativos de la inseguridad ha traído a los consumidores, los mercados y la economía en general. Pero según los expertos, esa falta de certeza puede actuar como aliciente.
En uno de los experimentos de feedback Xi y Shen de las universidades de Chicago y de Hong Kong, un grupo de estudiantes universitarios tenían que beber una gran cantidad de agua en 2 minutos. A algunos de ellos les habían ofrecido $2 si completaban la tarea, mientras que al resto les prometieron $1 o $2 sin especificar. Pues bien, hubo más de estos últimos que no sabían con seguridad qué recompensa obtendrían que se bebieron toda el agua. Los investigadores llaman a este fenómeno el efecto de la incertidumbre motivadora. Estos mismos investigadores creen que se debe al estímulo que supone convertir lo desconocido en conocido o lo incierto en cierto, que resulta una experiencia positiva y alentadora. Como la gente siente curiosidad y excitación por averiguar lo que pueden conseguir, esforzarse para lograrlo convierte la tarea más en un juego que en verdadero trabajo.
En otro de los experimentos, los voluntarios tenían que pujar en subastas de eBay. La mitad de ellos tenían que concentrarse en el proceso de la puja, mientras que los otros miraban el resultado final. Pues bien, los primeros arriesgaban más dinero por una recompensa incierta y disfrutaban más de la experiencia completa que encontraban más excitante que el otro grupo de pujadores. Saquen sus propias conclusiones.
El tercero y último de las investigaciones a las que vamos a hacer alusión es una dedicada a la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a los celos y la envidia en el trabajo. La hipótesis en este caso es que celos y envidia en el trabajo son distintos en hombres y mujeres.
Efectivamente, un estudio realizado por investigadores de España, Holanda y Argentina señala que el ambiente laboral la competición sexual afecta más a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, las habilidades sociales del rival provocan celos y envidias profesionales en ambos sexos por igual. La rivalidad intrasexual se refiere a la competición con otras personas del mismo sexo, impulsado por el afán de obtener y mantener el acceso al sexo opuesto. Los autores de del estudio han analizado este tipo de rivalidad a través de cuestionarios repartidos directamente a 200 sujetos en sus puestos de trabajo. Los resultados obtenidos confirman que las mujeres con un alto nivel de competición intrasexual son más celosas si la rival es más atractiva y más envidiosas si la rival es más poderosa y dominante. Por el contrario, en los hombres no se obtienen estos resultados, ya que ninguna de las características del rival provocan celos y envidia y predice la competición intrasexual.
Este análisis, la profesora Zurriaga de la Universidad de Valencia, que era una de las investigadoras principales del proyecto, y sus colegas distinguieron entre dos emociones: los celos, que se conceptualizan como una amenaza o pérdida de logros en una relación debido a la interferencia de un rival e implican pérdida o amenaza de pérdida de lo que se poseía, y la envidia, que se conoce como una respuesta a otra persona que posee logros, habilidades o cualidades que uno desea e involucran carencia en comparación con el envidiado. Según sus resultados, en general, la competición sexual provoca más celos y envidia en las mujeres. No obstante, tanto en hombres como en mujeres, las habilidades sociales de los rivales provocan estas dos emociones. Este resultado pone de manifiesto la importancia de las destrezas sociales en entornos laborales. Esta investigación pretende clarificar el papel de las emociones como los celos y la envidia en el trabajo. Estos sentimientos no han sido muy estudiados en contextos laborales y pueden generar estrés en los trabajadores y afectar negativamente a la calidad de vida laboral. Esta es una de las primeras investigaciones que examina las características del rival en este entorno y contribuye a entender mejor conflictos y problemas, que pueden ocurrir en las relaciones laborales.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
Nuestra segunda sección se dedica a psicología y felicidad. La vez pasada os dimos algunos consejos para ser feliz y en esta ocasión el consejo es un poema de la madre Teresa de Calcuta, que es un conjunto de consejos también para ser feliz, o al menos para intentarlo. Y dice así: el día más bello, hoy. La cosa más fácil, equivocarse. El obstáculo más grande, el miedo. El mayor error, abandonarse. La raíz de todos los males, el egoísmo. La distracción más bella, el trabajo. La peor derrota, el desaliento. Los mejores maestros, los niños. La primera necesidad, comunicarse. La mayor felicidad, ser útil a los demás. El misterio más grande, la muerte. El peor defecto, el mal humor. El ser más peligroso, el mentiroso. El sentimiento más ruin, el rencor. El regalo más bello, el perdón. Lo más imprescindible, el hogar. La ruta más rápida, el camino correcto. La sensación más grata, la paz interior. El arma más eficaz, la sonrisa. El mejor remedio, el optimismo. La mayor satisfacción, el deber cumplido. La fuerza más potente, la fe. Los seres más necesitados, los padres. Y lo más hermoso de todo, el amor. Como veis, cada una de estas líneas de este poema es un auténtico consejo para ser feliz y para reflexionar sobre en qué consiste la felicidad.
Tras escuchar las profundas palabras que utiliza la madre Teresa de Calcuta en este poema, comenzamos con el siguiente apartado de psicología y música, en el que hoy vamos a hablar de la psicología y el tango.
Música. así, por Dios que me has dado, pues estoy tan cambiado, no sé más siento.
El mundo del tango es magnético. Conlleva un enorme caudal de emociones, sensaciones y sentimientos. Más allá de lo obvio sobre la sensualidad de sus movimientos o la calidez del abrazo, está la conexión con uno mismo o con una misma, con el propio cuerpo, con un tipo de autoconciencia diferente y una especie de química, de conexión psicológica, que hace que sin conocer necesariamente a tu pareja de baile, el tango se convierta en un lenguaje universal que nos permita comunicarnos más allá de cualquier frontera idiomática, de estatus social, de edad o de nivel cultural. Además, la conexión con el otro te lleva a concentrarte y percibir sutiles señales de su lenguaje corporal que te hacen de guía al bailar. Te llevan a sentir y provocar sensaciones placenteras independientemente de la belleza o el grado de intimidad que compartas con tu pareja. Todo esto enmarcado en un espacio temporal limitado, una tanda, cuatro tangos, después de los cuales puede que nunca vuelvas a ver a esa persona. Y esto es lo mágico. Incluso siendo una persona tímida, puedes abrazarte, rozar tu rostro, pegar tu pecho al de otra persona, invadir su espacio y que sea una experiencia muy agradable y respetuosa para ambos.
No es que sea arrepentido.
Por otro lado, el tango es un gran maestro que enseña a relajar la postura, a caminar aprovechando la ergonomía del cuerpo, a ser flexible pero no laxo, a la vez que a ser firme pero no rígido, y a confiar en nuestro cuerpo y en nuestra capacidad de reacción y aprendizaje. Según algunas investigaciones un tanto curiosas, aquellos que bailan tango mejoran sus capacidades motrices, el tono muscular, la fluidez de los movimientos, la percepción sensorial, la conciencia corporal, la capacidad de reacción, la flexibilidad, la coordinación, la precisión, el equilibrio, los reflejos. También mejoran sus capacidades intelectuales, como la concentración, la improvisación, la sensibilidad y la creatividad, y por supuesto sus habilidades sociales.
Imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe, derrotado al corazón, después de libar traidora.
Otros estudios recientes han demostrado efectos que van mucho más allá de lo más obvio. Así, por ejemplo, según los resultados de un estudio realizado, al bailar tango se reducen los niveles de cortisol, hormona asociada al estrés, por lo que el tango actúa doblemente contra la ansiedad. Por un lado, como actividad física que es, y por otro, a nivel endocrinológico, actuando sobre el cortisol. En otro estudio, se establece que además el impacto sobre el cortisol el tango tenía efectos sobre la testosterona, hormona vinculada al deseo sexual, provocando un incremento de la misma. Sus resultados probaron que la música reduce el cortisol, es decir, influye en la disminución del estrés. Al mismo tiempo, el contacto con la pareja y el movimiento incrementan los niveles de testosterona, y si se unen los tres factores, los efectos hormonales y emocionales son mucho más intensos.
De haberte querido tanto, lo que me apenas olvido y tu traición me sumen en amargos hartos. Si vieras estoy triste, que canto por los...
Un estudio de la McGill Universidad de Montreal realizó un interesante estudio sobre el impacto del tango en personas mayores. Se investigó a 30 personas de edades entre 62 y 91 años y se dividieron al azar en dos grupos, una mitad en un grupo que caminaba y la otra mitad en clases de tango. Después de 3 semanas, los investigadores observaron un aumento en la autoestima de los integrantes del grupo de tango. La socialización que implica una actividad como el tango contribuye sin duda a la mejora de la autoestima de los que lo bailan. Pero los efectos positivos no se quedan ahí. Además, el grupo de tango mostró una mejoría significativa en la coordinación motora, el equilibrio y la postura en comparación con el grupo de caminantes. Pero los investigadores estaban interesados principalmente en los efectos del tango en el envejecimiento del cerebro y hallaron que los integrantes del grupo de tango habían mejorado sus capacidades intelectuales y el rendimiento cognitivo, superando al grupo de los caminantes.
Saber por qué yo te seguí y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición.
Otro de los beneficios del tango que se ha podido constatar es que ayuda a reducir la depresión. En un estudio reciente se analizó una muestra de 41 personas de entre 18 y 73 años con síntomas de depresión y ansiedad, de las cuales el 80% eran mujeres. De esta muestra, 20 participaron en un curso de tango de 8 sesiones de 90 minutos de duración durante un periodo de 2 semanas, mientras que el resto fueron puestas en una lista de espera para las clases. Al final de este periodo de 2 semanas, los participantes mostraron reducciones significativas en los niveles de depresión, ansiedad, estrés e insomnio, y la satisfacción con la calidad de vida y la autoeficacia se incrementaron significativamente. En un mes de seguimiento, los niveles de depresión, ansiedad y estrés se mantuvieron reducidos. Así pues, hasta un breve periodo de clases de tango han demostrado ser una estrategia eficaz para el alivio de los síntomas de trastornos del estado de ánimo. Además, dada la liberación de endorfinas que supone una actividad como bailar tango, no solo aumenta los niveles de felicidad, sino que actúa como factor de protección en trastornos del estado de ánimo. Finalmente, hay también estudios que ponen de relieve los efectos terapéuticos del tango sobre enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. La práctica del tango aumenta la agilidad y la firmeza en los movimientos y de ese modo refuerza el equilibrio. Además, ayuda a aumentar la actividad prefrontal y temporal cerebral y ayuda a mejorar las habilidades de comunicación, de memoria y de atención.
Bien, y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección de este programa, que es la que dedicamos a la psicología y el cine.
Nunca pensé que doliera el amor así. Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí. Es un día y es otro día, yo estás dejando así.
Cualquier manifestación artística es una forma de comportamiento y, por tanto, susceptible de ser estudiado por la psicología. Pero además, son productos cuyo único fin es provocar una reacción en el espectador, y justo ese también es objeto de estudio de la psicología. En las películas, por tanto, podemos encontrar multitud de ejemplos sobre las relaciones humanas, sobre maneras de reaccionar, sobre problemas y soluciones, propuestas sociales y un largo etcétera. Es, en definitiva, un estupendo reflejo tanto de lo que está pasando como de lo que ha pasado ya y como de lo que puede llegar a pasar. Y aún mejor, es, como cualquier historia, una versión subjetiva que a su vez nos está aportando información sobre la persona que la cuenta, sobre sus motivaciones y condicionamientos, sobre sus objetivos y limitaciones, sobre el porqué, que casi siempre es el para qué.
La psicología, como cualquier disciplina, tiene en el cine una vasta base de datos de gran utilidad para ejemplificar multitud de fenómenos de relevancia para ella. Probablemente es la representación de los trastornos psicológicos la primera confluencia que se nos ocurre cuando pensamos en la relación entre la psicología y el cine. Incluso los personajes con rasgos muy distintivos son elementos que no solo aumentan el interés de la película, sino que muchas veces son muy eficaces para mover la historia hacia derroteros inesperados.
Pero no es el único reflejo de la psicología en el cine, ni siquiera necesariamente el más interesante. En el cine también podemos encontrar ejemplos muy interesantes sobre la propia práctica de la psicología. El mismo terapeuta se ha convertido en un arquetipo cinematográfico con sus propios clichés. El cine ha definido varios tipos de psicoterapeutas que van desde el psicólogo chiflado al psicólogo romántico, pasando por muchos otros, que han contribuido enormemente a la imagen que la sociedad tiene de la psicología clínica. También se ha caricaturizado o adaptado a la gran pantalla al psicólogo empresarial y su función en la administración de los recursos humanos, al psicólogo educativo y, por supuesto, al propio educador, e incluso al psicólogo social. El psicólogo, en cualquiera de sus vertientes, es un personaje que se ha ido haciendo cada vez más habitual en el cine, a medida que también lo ha sido en nuestra propia sociedad. Como comentábamos antes, cualquier historia es una opinión, y conocerlas es de enorme utilidad tanto para la autocrítica como para iniciar cambios en la imagen que ofrecemos.
Os proponemos la lectura de un artículo muy interesante escrito para la Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual que refleja muy bien esta rica relación entre el cine y la psicología. Un artículo que se titula La filmoterapia, 15 beneficios del cine en terapia. En él nos dicen los autores que cada vez que vemos una película o serie disfrutamos, muchas veces de manera inconsciente, de los maravillosos beneficios psicológicos del cine. ¿Quién no ha quedado marcado por una película que le ayudó a cambiar su perspectiva vital? ¿O tiene presente siempre una escena que le ayudó a comprender partes de su vida? ¿O recuerda esa comedia que tanto le alivió en una época de crisis? Desde el punto de vista psicológico, vernos reflejados en un personaje o en una escena determinada es increíblemente útil. Y es útil sobre todo para reflexionar y analizar nuestros mayores problemas o temores. Precisamente para aprovechar todos los beneficios psicológicos que ofrecen una serie o un largometraje, surge la filmoterapia, una corriente psicológica que aprovecha los beneficios del cine en pro de una recuperación psicológica.
Para entender mejor el concepto de la filmoterapia, proponemos a continuación algunos de estos beneficios psicológicos del cine, que, como dijimos al principio, seguramente alguna vez hemos experimentado. A través de estos beneficios se pueden trabajar a nivel terapéutico desde varios planos y con una gran variedad de enfoques, pero siempre teniendo en cuenta que los medios audiovisuales son herramientas que complementan las sesiones, como lo podrían hacer un libro o un artículo, y que necesitan, por lo tanto, de una sólida terapia. Por último, recordar que los beneficios de la filmoterapia, aunque se pueden ampliar a nivel terapéutico, son sin duda recursos aptos para todos los públicos, porque en el cine siempre podremos encontrar una visión, una emoción y una reflexión nueva y maravillosa. Y como decía Steve Martin en Gran Cañón, eso es parte de tu problema, no has visto suficientes películas. Todos los enigmas de la vida se contestan en ellas.
Bien, y ahora dentro de esta del mismo artículo que, como sabéis, titulaba Los 15 beneficios psicológicos del cine, la filmoterapia, pues os vamos a mencionar 15 beneficios psicológicos del cine. En primer lugar, nos revitaliza, como un viaje de relajación, de desconexión, de buen rato y de nuevas perspectivas. Para nuestra mira interna, muchas películas suponen un tiempo para concedernos descanso mental y al mismo tiempo un ejercicio de visualización positiva a través de imágenes que nos dan facilidad a la hora de vernos en nuevas situaciones o a la hora de afrontar cambios.
En segundo lugar, nos expone a nuestros miedos. Muchas veces, el visionado de una película o escena en concreto nos hace enfrentarnos a nuestros mayores temores y nos expone a nuestras sensaciones, permitiéndonos ser más conscientes de ellas y poder trabajar para extinguirlas.
Tres, nos ayuda a enfocar mejor nuestros problemas. Algunas películas hacen que veamos la luz ante un problema al vernos reflejados en el personaje o las circunstancias que se desarrollan. Cuando nos identificamos con un personaje que tiene nuestros mismos problemas, aumenta nuestra empatía y asimilamos mucho mejor su evolución personal. De esta manera, durante la historia podemos aprender mucho sobre el proceso de toma de decisiones del personaje y sus dificultades.
4. Tiene una función catártica. Según Aristóteles, la catarsis es la facultad de la tragedia de descargar al espectador de sus propias bajas pasiones al verlas proyectadas en los personajes de la obra. Cuando vemos una película, muchas veces experimentamos dichas pasiones junto con los personajes, pero sin temor a sufrir sus verdaderos efectos. Películas violentas, escenarios catastróficos, terror, acción, aventuras al límite, son todas historias que nos provocan una gran descarga emocional y nos desalojan en muchas ocasiones de nuestra vida cotidiana.
5. Nos relaja. El cine nos relaja porque nos distrae, reconduciendo nuestra atención hacia una actividad externa y disminuye, por tanto, nuestros niveles de ansiedad y estrés. Todos los géneros de cine o televisión se convierten en potentes distractores con historias y escenarios diferentes que, bien enfocados y de manera equilibrada, pueden tener un gran valor relajante.
6. Nos motiva. Muchas películas nos motivan a lograr algún objetivo, por la fuerza de sus personajes, por la energía con la que el director nos propone la historia, por su música, por sus escenas, por su guión. El cine genera emociones en el espectador y muchas veces son emociones tan poderosas que nos llenan de energía y nos ayudan a dar pasos en pro de nuestros objetivos vitales.
7. Nos hace reír. El poder de la risa en nuestra salud física y mental es innegable. En ese aspecto, el cine se ha convertido, en nuestra sociedad actual, en una de las mayores fuentes de carcajadas. Por eso, ¿qué mejor terapia que ver una película o una serie de humor y comprobar sus beneficios?
8. Nos hace llorar. El cine también genera emociones negativas como la tristeza, la angustia o la frustración, a partir de historias en donde nuestras emociones afloran al máximo, donde incluso lloramos y donde estamos en contacto con los más íntimos de nuestro ser.
9. Desarrolla nuestra creatividad. Las películas también nos aportan visiones muy diferentes de nuestra realidad y de nuestros esquemas mentales que nos ayudan a enriquecernos intelectualmente, a ser más flexibles o a ganar en perspectiva y en imaginación. Elementos todos necesarios para una sana creatividad.
10. Nos ayuda a replantearnos nuestras actitudes negativas. Muchas películas nos aportan perspectivas diferentes, en donde nos sentimos identificados con el personaje. Nos metemos en su piel y vivimos su evolución a lo largo de la historia. Estas historias nos ayudan a reflexionar sobre nuestro enfoque cognitivo, replanteándonos ideas irracionales y cambiando nuestra actitud.
Once. aumenta y mejora nuestras relaciones. No digamos de los beneficios colaterales de películas y series, como quedar con amigos para verlas, dejarse películas, hablar intensamente sobre puntos de vista cinéfilos, polémicas, reflexiones. Todo esto tiene un valor social y afectivo que siempre nos reporta beneficios.
12. Nos provoca una intensa reflexión. Muchas películas nos han hecho reflexionar sobre cuestiones vitales, espirituales o existenciales, gracias a un formato audiovisual que nos permite crear escenarios imaginarios, históricos o documentados. Una reflexión aumenta nuestro pensamiento crítico al replantearnos actitudes personales.
13. Nos ayuda en la pérdida. En momentos de desamor, paradójicamente, vemos películas de desamor buscando regodearnos en nuestro dolor. De forma equilibrada, estos visionados forman parte del proceso de duelo de afrontar la pérdida y reconocerla.
14. Nos eleva. La elevación es lo que sentimos cuando presenciamos algo que nos asombra, conmueve o inspira, particularmente cuando se trata de una acción admirable por parte de una persona. Presenciar la grandeza de otras personas a través del cine nos inspira a tratar de hacer algo similar, a ser mejores e incluso a dar pasos para cambiar nuestras vidas o desbloquear nuestras actitudes. Cuando pensamos en la elevación, pensamos en los momentos en los que nos sentimos orgullosos de pertenecer al género humano.
15. Nos hace conscientes de nuestras fortalezas psicológicas. Muchos de los grandes personajes del mundo del cine muestran a lo largo de la historia una o varias de estas fortalezas psicológicas, y nosotros, como espectadores, enseguida apreciamos y admiramos estas cualidades, ayudándonos a ser conscientes de nuestras fortalezas y de su valor para una vida llena de plenitud y de realización. 15 mensajes que permiten ver la fortaleza terapéutica del cine. Esperamos que os hayan gustado y que puedan ayudaros en algún momento. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours, those happy hours that we once knew, that we once knew, though long ago, so long ago, still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. I can't stop loving you, there's no use to try, pretend there's some. I can't stop loving you, there's no use to try. Vamos a hablar ahora de una sección diferente, de un apartado distinto, y es de la psicología y la publicidad. La psicología y la publicidad tienen muchas cosas en común, se activan o se interactivan porque se interrelacionan. Cada día el consumidor está expuesto a entre 3.000 y 10.000 marcas a través de spots televisivos, vallas publicitarias, banner online y múltiples formatos publicitarios. El consumidor está literalmente inundado de publicidad y por eso las marcas recurren a algunos trucos psicológicos para llamar la atención sobre sus productos y ganarse su confianza.
Así es, Jesús. El matrimonio entre psicología y publicidad se remonta a finales del siglo XIX, cuando se comenzó a estudiar cómo los clientes procesaban la publicidad. En los años 20, la publicidad efectiva apelaba a tres emociones innatas: el amor, el miedo y la ira. En la actualidad, los trucos psicológicos más utilizados por las marcas para meterse en el bolsillo al consumidor son los siguientes.
Uno, primero es que las palabras que invitan al consumidor a llevar a cabo algún tipo de acción son efectivamente un truco. Este tipo de palabras generan una respuesta emocional en el consumidor, creando asociaciones con el producto anunciado. Un segundo es que los descuentos son también una forma de incitar a comprar. Al consumidor le gustan las ofertas y las promociones, y a menudo basta un mínimo descuento para incitarle a comprar.
Las pruebas sin compromiso de compra. Pruébelo antes de comprarlo. Es una frase mágica para algunos consumidores, al igual que la palabra gratis, una de las más poderosas de la publicidad. Las ofertas de tiempo limitado también son un buen truco para captar a clientes. Si una determinada oferta tiene una fecha de caducidad, es más fácil que el consumidor se sienta tentado por ella. Las investigaciones sugieren que este tipo de publicidad es más efectiva para productos caros, como los dispositivos electrónicos.
Otro interesante truco son los testimonios. En la publicidad, los testimonios son la prueba que garantiza al consumidor que el producto anunciado efectivamente funciona. Los testimonios más eficaces son aquellos que desmontan objeciones o responden a posibles preguntas del consumidor sobre el producto publicitado. Y por otro lado, también, obviamente, los resultados, los anuncios que hacen hincapié en los resultados que se pueden conseguir con el producto promocionado, conectan mejor con el consumidor. Y ahora hacemos una pausa antes de seguir con los trucos de la publicidad para que escuchéis a Rod Stewart.
Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. About it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh. Stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night's fears. The stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Oh, my heart.
stay here just a little bit longer? If I stay here, won't you listen to my heart?
Otro truco que se usa mucho en publicidad es el escoger a celebridades, aunque también pueden volverse en contra de las marcas. Las celebridades son sinónimo de credibilidad para las marcas, sobre todo si el anunciante no es todavía demasiado conocido por el gran público. Los amigos y familiares, los anuncios que sugieren que los amigos y personas más cercanas al consumidor ya han probado el producto publicitado, son a menudo un imán para el consumidor. Todas estas técnicas psicológicas son indudablemente efectivas, pero a veces se hacen demasiado evidentes para un consumidor que cada vez está más resabiado. Las marcas tienen entonces que utilizar la psicología para llegar al subconsciente del consumidor y lo hacen valiéndose de las siguientes argucias.
Dejar que los logos de la marca hablen al consumidor. Varias investigaciones han descubierto que la exposición al logo de la marca puede tener un gran impacto en el consumidor. Cuando el consumidor está expuesto a un logotipo, activa las asociaciones que el cliente tiene con la marca, logrando que éste exhiba comportamientos coherentes con la imagen de la marca. Y también, otra argucia, como decía Raúl, es hacer feliz al consumidor con el producto. No toda la publicidad está diseñada con el ánimo de informar al consumidor sobre las propiedades de un determinado producto. Las investigaciones sugieren que mostrar repetidamente un producto, un detergente por ejemplo, rodeado de cosas que nos gustan, como un paisaje con flores y sol, nos hace sentirnos bien sobre este producto. Es lo que se denomina condicionante o condicionamiento. Es decir, es condicionar el hecho de mostrar el detergente ligado a paisajes con flores y sol, de tal manera que cuando vayamos a comprar asociemos ese paisaje relajante, ese paisaje que nos gusta con flores y sol, pues al detergente, a la marca, perdón, del detergente que queremos o que vamos a comprar.
Otra argucia que utilizan algunas marcas, especialmente marcas de tecnología, según un estudio reciente, es hacer que el cliente quiera pagar más. Un estudio sugiere que la repetida exposición a marcas de lujo genera en el consumidor un deseo real de querer gastar más. Distorsionar los recuerdos del consumidor. En ocasiones, la publicidad tiene el poder de distorsionar los recuerdos del consumidor. De la misma forma que los testigos de un crimen pueden llegar a creer que vieron algo que en realidad no vieron, a los consumidores pueden engañarles también sus recuerdos, puesto que la memoria es maleable. Los anunciantes pueden lograr recuperar a aquellos clientes que creían haber tenido una mala experiencia con esta marca. Sobreestimular al consumidor. Los compradores se muestran más impulsivos cuando están sobreestimulados. La música atronadora que puedes escuchar en algunas tiendas de moda genera una sobrecarga sensorial en el consumidor que debilita su autocontrol e impulsa a que el consumidor compre más.
Muy bien, pues estos son algunos de los muchos trucos que la publicidad utiliza, la publicidad que incita a consumir. El conocimiento de estos trucos os puede ayudar precisamente para controlar el comportamiento de compra y no dejar que sea un comportamiento impulsivo, porque de esa manera compraréis más racionalmente. Y eso es todo por este programa, porque ya se nos ha pasado el tiempo, no hemos tocado algunas de las secciones que queremos tocar en cada programa, pero las iremos alternando y el próximo día pues hablaremos de otras cosas de las cuales no hemos hablado hoy, como la psicología y el humor, la psicología y la salud, y iremos alternando secciones en función del interés que cada una de estas cosas tiene y de cómo la estudia o la aborda la psicología. De manera que gracias por habernos escuchado. Esperamos que este programa, este tercer programa, os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que haya servido también para mandaros algunos mensajes y comunicaros alguna información. De manera que adiós, hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes. Y aquí estaremos Raúl Alonso, Nuria Belmonte, Jesús Rodríguez Marín y Antonio Ruiz, que nos acompaña a los mandos de toda la tecnología de la audición en esta radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.